Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes, reciban un cordial saludo de los integrantes de la redacción en lengua española de Radio Vaticano, Vatican News. Les habla Lina Tufani Díaz, hoy con las informaciones del Papa, de la Santa Sede y de la Iglesia Universal en este viernes 23 de septiembre de 2022. El Papa recuerda la memoria de Padre Pío en su tuit de este viernes, fiesta del Santo de Pietralcina. Crecen las expectativas ante la visita mañana sábado del Pontífice a Asís para la clausura del evento Economy of Francesco, que llega hoy a su segunda jornada. El mundo está en grave crisis desde hace 15 años, lo afirmó Francisco en su encuentro con los miembros de Deloitte Global, una empresa de consultoría internacional. El diálogo y la cooperación en defensa de las minorías centró la intervención del cardenal secretario de Estado Vaticano Parolin ante la ONU. Al margen de la asamblea, su encuentro con el canciller ruso Lavrov. Concluye hoy la visita del arzobispo Edgar Peña Parra, sustituto de Asuntos Generales de la Secretaría de Estado, a Timor Oriental. En este día en el que celebramos la memoria litúrgica de San Pío de Pietralcina, el Papa Francisco, en su cuenta @pontifex, dedicó su tuit precisamente a Padre Pío. La caridad animada por la fe, afirma, tiene el poder de desarmar a las fuerzas del mal. San Pío de Pietralcina luchó contra el mal durante toda su vida, con humildad, obediencia, con la cruz, ofreciendo el dolor por amor. Y esta mañana el Santo Padre ha recibido a un nuevo grupo de obispos de Brasil que se encuentran actualmente en visita ad limina apostolorum. Mientras tanto, los preparativos para su llegada mañana a Asís están en marcha, así como las actividades de los participantes en el evento Economy of Francesco, que inició ayer jueves 22 y que será clausurado precisamente por el Papa mañana mediodía. Los detalles con nuestro enviado Sebastián Sansón Ferrari.
Segundo día de la primera edición presencial de Economía de Francisco, Economy of Francesco. Radio Vaticana, Vatican News, está en la ciudad de Asís con un equipo internacional que les cuenta todos los detalles de esta actividad que reúne a cerca de 1,000 jóvenes de 120 países que son agentes de cambio en sus respectivas comunidades, provienen del mundo de la economía, del emprendedurismo. Se han venido preparando a lo largo de estos dos últimos años de manera virtual debido a la pandemia del COVID-19 y se conocen por primera vez de forma presencial en este año 2022, acá en Asís. Este jueves 22 de septiembre, en la mañana, se efectuó la sesión de apertura del encuentro en el Teatro Lyric, con música, danzas, cantos, y en la tarde los jóvenes participaron de talleres que fueron facilitados en parte por ellos mismos y también escucharon expertos internacionales que se dieron cita en la ciudad seráfica. Este viernes 23, en cambio, se efectúan en la mañana las así llamadas aldeas o las villas temáticas, que son 12 grupos de reflexión, intercambio, discusión sobre distintos temas económicos que buscan responder con iniciativas concretas a los desafíos contemporáneos, buscando construir una economía más justa, más solidaria, más inclusiva, como es el llamado del Papa Francisco en la carta que les dirigió en mayo de 2019 y que fue el motor que los impulsó a emprender este camino que muchos ya venían recorriendo desde sus países respectivos a través de distintas iniciativas que buscan el impacto social. El punto culminante será este sábado 24 de septiembre con la visita pastoral del Santo Padre Francisco. El obispo de Roma estará en la mañana en la ciudad de Asís, donde se encontrará con los jóvenes, escuchará varios testimonios y con ellos firmará un pacto, un compromiso que busca ser sellado con la firma del sucesor de Pedro y los jóvenes de las distintas latitudes hacia esta nueva economía que él tanto propugna y que los invita a construir. Se busca que este encuentro no sea uno más y que la cosa termine acá. No, por el contrario, buscan que el compromiso que se sella, como les contaba, con ese pacto, se prolongue en las distintas comunidades a las que ellos pertenecen y también que este movimiento se expanda mucho más. Desde Asís, el enviado especial de Radio Vaticana, Vatican News, Sebastián Sansón Ferrari.
Como mencionamos, al Santo Padre fue enfático al afirmar que el mundo está en grave crisis desde hace 15 años. El contexto fue la audiencia concedida a los miembros de Deloitte Global, una empresa de consultoría internacional con sede en Londres. Nos amplía la información el padre Johan Pacheco.
La gran recesión de 2007, la deuda pública, el COVID, la guerra de Ucrania, las amenazas globales y, mientras tanto, conflictos crueles en todo el mundo, la explosión de las migraciones, el cambio climático, la pobreza endémica, porque durante estos años, mientras una parte de los hombres y las mujeres mejoraban su vida cotidiana, otra parte sufría lesiones sin escrúpulos, convirtiéndose en las principales víctimas de una especie de contradesarrollo. Es un análisis descarnado, tan descarnado como la realidad que el mundo se ha visto obligado a afrontar en los últimos 15 años. El del Papa Francisco en su discurso de Deloitte Global, la consultora internacional con sede en Londres, cuyos miembros han sido recibidos este 22 de septiembre en el Palacio Apostólico. Solo una representación de los aproximadamente 350.000 empleados que en cada momento del día trabajan para asesorar y ayudar a otras organizaciones. Una gran responsabilidad, observó Francisco, que les pidió que cumplan la precisa misión de ser consultores integrales para cooperar en la reorientación del modo de ser de este planeta nuestro que hemos enfermado. Nosotros que hemos enfermado, dijo el Papa, en el clima y en la desigualdad. La humanidad está globalizada e interconectada, pero la pobreza, la injusticia y la desigualdad permanecen, comenzó el pontífice en su discurso. En la actualidad, dijo, el mundo sufre un empeoramiento de las condiciones medioambientales. Muchas poblaciones o grupos sociales viven de forma indigna en términos de alimentación, salud, educación y otros derechos básicos. En este escenario, ¿cómo puede un consejero, un coordinador de consejeros, un profesional con experiencia, ayudar a revertir o al menos corregir el rumbo? ¿Cómo pueden emprender su trabajo de manera que puedan caminar hacia un mundo más habitable, más justo y más fraternal? Tres son las sugerencias del Papa. La primera es la conciencia de que se puede dejar huella en virtud del poder de una empresa como Deloitte, que puede orientar las elecciones, influir en los criterios, evaluar las prioridades para las empresas, las universidades, los organismos supranacionales, los gobiernos nacionales y locales y para los responsables políticos. La segunda sugerencia del Papa es asumir y ejercer su responsabilidad cultural entendida como asegurar una adecuada calidad profesional y también una calidad antropológica y ética que les permita sugerir respuestas coherentes con la visión evangélica de la economía y la sociedad, es decir, con la doctrina social católica. La tercera sugerencia es, por tanto, valorar la diversidad. Las instituciones, las empresas, los bancos, las asociaciones, los movimientos y todos los organismos creados por el hombre tienen derecho, si se gestionan honesta y correctamente, a poder salvaguardar y desarrollar su propia identidad, dice el Papa Francisco, hablando de biodiversidad empresarial. El deseo de Francisco es, por tanto, que podamos construir ese puente necesario entre el paradigma económico actual, basado en el consumo excesivo, y que está viviendo su última fase con el paradigma emergente, un paradigma estructurado en la inclusión, la sobriedad, el cuidado y el bienestar.
El secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, está participando en la Asamblea General de las Naciones Unidas que inició el pasado martes en Nueva York. En el marco de la reunión se dio a conocer ayer el encuentro privado que mantuvo el cardenal Parolin con el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, siguiendo con la línea ya marcada por el pontífice de diálogo siempre. Como lo dijo en la rueda de prensa de regreso de su viaje a Kazajistán, justamente refiriéndose a la guerra en Ucrania ocupada por Rusia. Siempre existe la posibilidad de que en el diálogo se puedan cambiar las cosas, dijo en esa oportunidad el pontífice, una orientación que persiguen todos sus colaboradores en la Santa Sede. Y precisamente la intervención del secretario de Estado, Pietro Parolin, se dio en el marco del 30º aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Minorías, que se celebró el 21 de septiembre. Sobre el discurso, el reporte de María Cecilia Mutual.
Rechazar el uso discriminatorio del término minoría para referirse a una parte menor de una población, ya que genera sentimientos de aislamiento e inferioridad. Esta fue la invitación inicial del cardenal secretario de Estado Pietro Parolin en su discurso en la reunión de alto nivel de la ONU en Nueva York el 21 de septiembre para conmemorar el 30º aniversario de la adopción de la Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas. El cardenal subrayó que hay que recordar cuando se utilizan términos como mayoría o minoría en el lenguaje actual, que estos no deben erosionar el principio en el que se basan los derechos humanos y las libertades fundamentales, es decir, todos son iguales en dignidad y, por tanto, tienen los mismos derechos. Afirmar la propia identidad y vivir en paz con los demás son, según el cardenal Parolin, las aspiraciones que comparten todas las minorías étnicas, religiosas y lingüísticas del mundo, por lo que su defensa no puede dejar de respetar principios como la protección de la existencia, la no exclusión, la no discriminación y la no asimilación. La Santa Sede, señala el secretario de Estado, constata con gran preocupación que los cristianos son el grupo más perseguido del mundo, y no solo en los países donde constituyen un grupo minoritario. Se calcula que unos 360 millones de cristianos en 76 países sufren discriminación, violencia y persecución a causa de su fe, una discriminación que lamentablemente también sufren otras minorías religiosas.
Concluye este viernes la visita de Monseñor Edgar Peña Parra, sustituto de Asuntos Generales de la Secretaría de Estado a Timor Oriental, donde inauguró la nueva sede de la Nunciatura Apostólica en Dili. También allí se encontró con la comunidad católica en la Catedral de la Inmaculada Concepción. Renato Martínez con la información.
Querido pueblo de Timorés, para que sigan siendo la luz del mundo, para que puedan llevar a Cristo a todos los que buscan verlo, es fundamental que contemplen el rostro de Cristo, que sean hombres y mujeres de oración profunda, de diálogo intenso y perseverante con Dios. Este fue el núcleo de la homilía pronunciada por el arzobispo Edgar Peña Parra, sustituto de Asuntos Generales de la Secretaría de Estado Vaticano, en la Santa Misa celebrada en la Catedral de la Inmaculada Concepción de Dili, capital del país asiático, este 22 de septiembre, junto al reciente nombrado cardenal Virgilio do Carmo da Silva, arzobispo de la ciudad. Antes de la celebración eucarística, Monseñor Peña Parra visitó el monumento dedicado a San Juan Pablo II en Tacitolu, donde el 12 de octubre de 1989, durante su histórica visita, el pontífice celebró la Eucaristía cuando el país aún formaba parte de Indonesia. Anteriormente, el prelado se había reunido con el primer ministro de Timor, el señor Taur Matan Ruak. La visita del sustituto de Asuntos Generales de la Secretaría de Estado a Timor Oriental finalizará este 23 de septiembre tras un encuentro con el presidente del Parlamento Nacional, el señor Aniceto Guterres López. Antes de despedirse, Monseñor Peña Parra encomendó a todo el pueblo de Timor-Es a la protección maternal de la Inmaculada Concepción, patrona de esta nación, que los acompañe siempre y los ayude a cumplir la alta misión a la que están llamados.
Bien, y así termina nuestro informativo en lengua española. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesus Christus.